Ministro, la importancia de un emprendimiento de esta magnitud aquí en nuestro país.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque esta es parte de la cadena de recuperación de residuos que es muy importante para el país. Es uno de los problemas ambientales que tenemos, pero cuando además se hace agregando valor y creando productos útiles para el mercado, vamos en la línea de lo que se llama la economía circular, que es tener un impacto positivo en lo ambiental y también un impacto positivo en lo económico y en lo social, porque esto da empleo, genera empleo para personas que lo necesitan, al mismo tiempo generando un producto valioso para el mercado y sacando del medio ambiente los residuos plásticos, que son uno de los problemas más importantes.
Ministro, estuvo en Los Ángeles durante lo que fue la Cumbre de las Américas con distintas reuniones satelitales, para decirlo de cierta forma. ¿Cuál es el balance que hace de esos encuentros?
Bueno, muy positivo, sí, como tú decís. Por un lado estaba el track de autoridades de las Américas y por otro lado lo que se llamaba la cumbre privada, donde estaban todas las empresas y los gobiernos de América en contacto, buscando inversión, buscando interés. Desde el punto de vista del Uruguay, despierta en este momento mucho interés, las empresas tecnológicas sobre todo, apuntando a crear un hub, un centro de innovación en el país. Vimos el interés de Meta, que es la que antes se llamaba Facebook, el interés de Microsoft, donde ya firmamos un acuerdo concreto. Meta nos hizo unos planteos bien. También, por otro lado, nos reunimos con Pfizer, nos reunimos con bancos. Desde el punto de vista general, se ve en Uruguay un país confiable, un país que cumple las reglas de juego, pero también un país que tiene un polo tecnológico potente y en ese sentido, además, energía renovable. Es un país que va en la línea de lo que el mundo está yendo y donde se pueden atraer inversiones. Y bueno, fue lo que fuimos a buscar y tuvimos una agenda muy intensa.
¿Cuándo se puede traer a tierra esas conversaciones que se mantuvieron en Los Ángeles?
Bueno, lo de Microsoft ya está empezando. Las demás cosas llevan más tiempo. Nos reunimos con el CEO, el presidente mundial de Google, que ya tiene, por supuesto, la iniciativa del cable submarino, pero además estamos tratando de que concrete alguna otra inversión de la cual se ha hablado bastante. Pero también se habló de la Academia de Startups de Google, poder traerla al Uruguay. En fin, creo que todos son iniciativas que ya hay que trabajarlas, llevan tiempo, pero estamos contentos.
¿También hubo reuniones por futuras inversiones de Netflix, de Amazon? ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué se podría concretar?
Sí, el otro gran línea de trabajo fue la industria audiovisual. Nos reunimos, además de Netflix y Amazon, con Warner, con Sony, con varias empresas del sector, y ya hay una industria pujante en Uruguay. El año pasado habíamos triplicado la cantidad de producción, queremos que sigamos el nivel de aumento en ese sentido, y para algunas de las empresas ya somos conocidos, para las demás es bueno que vayan conociéndolo. Por otro lado, hay que formar talento, así que fuimos a visitar la New York Film Academy, que tiene un campus universitario en Los Ángeles, a ver si podemos hacer un par de programas de capacitación en Uruguay, y acercar lo que son las empresas productoras uruguayas a estos grandes monstruos de la producción internacional. Y la cuestión, la rueda va girando, ¿verdad?
¿Cuál es el atractivo de Uruguay para esas empresas?
Bueno, uno de los atractivos es que tenemos capacidad de darle servicio de producción ya probado a la escala uruguaya, ¿verdad? Pero lo hemos demostrado ya, con gente capacitada, con equipamiento que está disponible y con locaciones, es decir, con lugares que a poca distancia permiten parecerse a Europa o América o la playa, en fin. Y por otro lado, regionalmente, también en Argentina y Brasil hay talento que se puede traer para aquí, porque estas producciones arman un grupo grande de gente y después lo desarman, entonces hay que tener esa flexibilidad. Pero también tenemos un programa de incentivos que es el PUA, el Programa Uruguay Audiovisual, que genera incentivos fiscales para que esta gente firme aquí, que también ellos lo valoran mucho.
Ministro, le cambio de tema, ¿finalmente se llegó a una solución en el supergas?
Bueno, aparentemente sí, parece que el conflicto en Río Valle se ha superado y se está ya en etapa de recuperación de los problemas de stock que se hubieran generado durante el conflicto. Así que en ese sentido estamos dando un paso adelante.
¿Qué nivel estamos? ¿Cuánto falta? La semana pasada había un 40%.
Yo creo que ya después del fin de semana estamos bastante cerca de lo normal. Algún problema puede ser que quede, pero estamos avanzando bien.
¿También operó con el tema del subsidio a determinadas personas que no estaban pudiendo acceder?
Sí, lo que sucede ahí es que el programa Mides para dar el 50% de subsidio en la garrafa de 13 kilos para los sectores objetivos del Mides tuvo ciertas dificultades para funcionar en toda lo que es la cadena de distribución Porque una cosa es que uno anuncia el subsidio, pero después hay que implementarlo en toda una cadena de distribución que tiene que estar tranquila de que puede entregar la garrafa y va a recibir el subsidio. Eso requirió que ANCAP sacara algunas resoluciones que se sacaron la semana pasada y también un mecanismo de comunicación de los interesados con líneas telefónicas y demás. Todo esto ahora está funcionando, ya se más de 25.000 garrafas ya se subsidiaron, está funcionando el sistema, pero sí, es cierto, hubo al principio algunos arranques difíciles, digamos.
Ministro, ¿esto es un plan piloto con vistas a que la garrafa subsidiada llegue a los sectores más carenciados en el futuro?
Vamos a evaluarlo bien, esto es hasta septiembre. Ustedes saben que con el supergas en general tenemos un problema con el subsidio generalizado que hacemos. Sí. Si uno puede ir separando los sectores que quiere subsidiar más de los que no subsidiaría tanto, es un avance, pero tenemos que evaluarlo bien y ver cómo funciona.
¿Es una posibilidad esa?
Sí, ahora esto va a ser hasta septiembre, después veremos.
¿Qué pasa luego de septiembre? ¿Las renovaciones de los contratos se van a hacer de la misma forma?
No, ¿qué contratos?
Los contratos que tienen con la distribución, por ejemplo, del supergas.
Los contratos son hasta el año que viene. Y estamos anunciando, ustedes capaz que lo vieron en la prensa hoy, un proceso para cambiar la forma de relación de las distribuidoras de supergas con ANCAP, de la misma manera que hemos avanzado en cambiar las distribuidoras de combustible líquido también la relación con ANCAP. Pasa la distribución a ser regulada por la URSEA en un proceso transitorio que va llevando pasos. El del supergas arranca después que el del combustible líquido.
¿Qué significa eso, el supergas, para la población y para los distribuidores? ¿Qué va a significar eso?
Bueno, la idea es hacerlo más eficiente la cadena y además es, de alguna manera, que ANCAP es un suministrador del producto, pero no es más el responsable de toda la línea de producción a través de los contratos que tenía. Los contratos con ANCAP van a ser de suministro de supergas, pero la regulación de lo que pasa después va a estar en manos de la URSEA, que va a buscar, por supuesto, reglas de mayor eficiencia.
¿Es un competidor, de cierta forma, ANCAP?
No, ANCAP es un proveedor, sí, desde el punto de vista de Duxa. Tiene una distribución, pero no tiene envasado, y no lo va a tener probablemente, pero vamos a intentar generar reglas de juego que permitan que el supergas siga llegando a toda la ciudadanía, en todo el país, de la manera más económica posible.
¿El supergas podría tener las mismas modificaciones que tiene el combustible actualmente?
Va a ser distinto el proceso, pero la URSEA lo va a regular, y no ANCAP como fue hasta ahora.
¿Se puede proyectar entonces que aquel que pueda pagarlo tenga un costo un poco más elevado de supergas a partir de septiembre?
Eso lo veremos más adelante.
Respecto al acuerdo con Brasil por el tema de zonas francas, ¿de qué forma puede impactar en Uruguay?
Bueno, nosotros lo vemos con muy buenos ojos, el acuerdo, sobre todo esa parte. En realidad todo el acuerdo con Brasil, hay que mirarlo en su contexto, es muy positivo, porque de alguna manera también se avanza en aceptar un cierto nivel de flexibilización del Mercosur. Pero la parte específica de zonas francas lo que permite es que la producción de nuestras zonas francas entre a Brasil con arancel cero, lo cual, además de asegurar algunas inversiones que ya existen y ya estaban anunciadas que se profundizarían, como la de Pepsi Cola en Colonia, también permite que otras industrias puedan instalarse en Uruguay para fabricar para Brasil con menos trabas, digamos, con más facilidad. Y ya tenemos, de hecho, alguna industria que está empezando a preguntar en esta misma dirección. El acuerdo no tiene límite de tiempo, así que pensamos que es una muy buena noticia para atraer inversiones al país.